10 de la mañana, 10 minutos en la República Argentina. La semana pasada hablábamos sobre la cuestión de género en los lugares de decisión de los medios de comunicación. Hablábamos con la flamante editora de género, por ejemplo, del portal Infobae. Pero ciertamente, aún habiendo alcanzado algunos sectores de decisión, algunos sectores preponderantes dentro de la comunicación, las mujeres estamos ciertamente relegadas en estas cuestiones, en los lugares de decisión, en las ediciones. Hay un estudio que se ha realizado, un documento que se ha elaborado sobre los medios periodísticos, en donde los varones concentran el poder de decisión mucho más que las mujeres. No es esto una novedad. Pero para saber cómo viene, de alguna manera, creciendo la presencia de la mujer en estas cuestiones. Para charlar un poco sobre esto, estamos en comunicación con Cecilia Bustos Moreschi. Ella es coordinadora del equipo de género de FUNDEPS, la fundación que ha, de alguna manera, armado un foro, creo que es así, un foro nacional de políticas de género en periodismo y publicidad que se va a realizar en los próximos días 12 y 13 de septiembre. Cecilia, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio UNDAB. Paula Maitía te saluda. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Paula. Encantada de poder darle voz a este trabajo que hemos realizado.
Bueno, es así, se viene un Foro Nacional de Políticas de Género en Periodismo y Publicidad que está impulsado por FUNDEPS, pero además hay detrás de esto una investigación.
Sí, es correcto. Uh-huh. Bueno, te cuento un poco sobre estas dos cosas que me estás planteando. Primero el foro, ya que lo has presentado. Bueno, te comento que este foro en realidad lo estamos impulsando junto a la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad. Nosotras venimos trabajando en conjunto, en equipo, desde el 2015 aproximadamente, investigando sobre políticas públicas vinculadas a comunicación y género, para luego comenzar a abordar las industrias del periodismo y de la publicidad en tanto ámbitos laborales. Entonces, luego de tantos años de investigación, consideramos que es sumamente importante poner las cartas sobre la mesa, presentar los resultados de estas investigaciones y ponerlos en discusión, ¿no? Reflexionar entre los distintos actores y actrices que participan de estos espacios para ponernos a pensar, ¿no? Algunas políticas tanto públicas como privadas para justamente promocionar o favorecer entornos laborales mucho más amigables, democráticos y diversos, ¿no? En los cuales las mujeres y también personas de diversas identidades tengan la posibilidad real y concreta de participar no solamente como trabajadoras, trabajadores, sino también en ámbitos de decisión, en ámbitos relevantes que también inciden en la elaboración de contenidos, ¿no? Entonces, este foro, que va a ser, como vos bien dijiste, el 12 y 13 de septiembre en la Facultad de Ciencias Sociales de Buenos Aires, en la sede de Constitución, justamente es una invitación a esto, a pensar y a repensar la comunicación, no tanto, o sea, también considerando los temas de contenidos, de producción de contenidos, pero también en tanto estructuras laborales. Uh-huh. Así que bueno, tenemos mucha investigación de fondo, no sé por dónde querés que empiece.
Claro, es tan rico todo lo que hay en materia de investigación, porque es todavía un terreno tan poco explorado a efectos de lo que realmente hace falta visibilizar, ¿no? Porque sabemos claramente que las mujeres históricamente tenemos otra vinculación con las cuestiones del trabajo, propiamente dicho, fuera del trabajo en el hogar, ¿no? Que son cosas que se han venido hablando y rompiendo en los últimos años, y también con respecto a lo comunicacional, ¿no? Sí. Esta idea de que comunicacionalmente, cuando una audición, un programa de radio consulta a determinados profesionales, de la salud, esos determinados, lo digo a propósito, profesionales, son varones.
Sí.
¿No? Digo,
claramente
como que
la
todo
mirada
está
androcéntrica,
orientado,
¿no?
Exactamente, como que todo está orientado de esa manera. Digo, ¿y por dónde empezamos a deconstruir esa cuestión vinculada a la comunicacionalidad desde los medios?
Sí, bueno, Nuestra propuesta en realidad también fue, como vos comentabas, en realidad desde los contenidos, en un primer momento empezamos a plantearnos justamente eso, que básicamente responde a patrones socioculturales, ¿no? Esta violencia simbólica tan arraigada, no solamente dentro de los medios, sino también a nivel social, a un nivel estructural, ¿no? Entonces nosotras también problematizamos lo que va por detrás de esta producción de la comunicación, ¿no? Uh-huh. ¿Qué vinculación hay también con estos ámbitos laborales y cómo esto también se va a estar traduciendo en ciertos contenidos, ¿no? Por lo que vos decís, uh-huh. No es porque sí que siempre las voces referenciadas sean varones, ¿no? O sea, es una cuestión trascendental, una cuestión estructural que tiene claramente su reflejo dentro de estos dos sectores, del sector de la publicidad y del sector de las empresas de medios, ¿no? Que son nuestras dos investigaciones.
Dentro de lo
así que bueno, claramente como vos también planteaste, no es que hemos descubierto la pólvora, sino que en realidad hemos corroborado muchas de las hipótesis que ya conocíamos. Sin embargo, también pudimos identificar algunos patrones particulares de el ámbito de la comunicación y de la publicidad, y eso se ve claramente en nuestros informes, ¿no? El techo de cristal, la segregación horizontal, cómo las mujeres ocupamos ciertos ámbitos o ciertas áreas que están vinculadas con los temas blandos, ¿no? Con estos temas vinculados a lo femenino.
Claro. En cuanto a lo publicitario, porque también es otra rama de la comunicación y casi podríamos decir estratégica, porque es una de las partes tal vez que más concentración económica tiene, digo, por lo que se aporta en materia publicitaria para captar a ese cliente o clienta. ¿Cuál es la situación de las mujeres? ¿Desde dónde se hace el estudio? ¿Desde el trato que tenemos dentro del ámbito publicitario? ¿Desde la participación que se nos da en la publicidad? ¿Cómo es la mirada? ¿Cómo es el enfoque?
Bien, nuestro enfoque, como te comentaba, en realidad tiene que ver con nuestra participación al interior de las agencias de publicidad. Ajá. Así como en las asociaciones profesionales, sindicatos, asociaciones de empresas, también en los institutos de formación profesional, ¿no? Todos estos estudios tratan de tener precisamente esta mirada integral. Y bueno, hay algo que es general y que atraviesa todas estas investigaciones que hemos realizado, que es que, bueno, claramente las mujeres somos mayoría entre las personas que se egresan de ambas carreras, aquellas vinculadas con la comunicación y el periodismo y también de publicidad. Y algo particular, ya que vos me preguntabas el tema de la publicidad, de la industria publicitaria, hay algo muy muy interesante, que es que dentro de las agencias de publicidad las mujeres representamos el 49,5% de las personas empleadas. Se podría decir que hay casi una paridad, ¿no?
Exacto.
Ahora bien, si nos ponemos a analizar con un poquito más de detenimiento, existe el techo de cristal porque las mujeres somos claramente minoría entre las propietarias de estas agencias de publicidad. Claro. Solamente hay una mujer, acá en Córdoba solamente una mujer, y si vamos descendiendo la estructura laboral, claramente ahí incrementa la participación de mujeres. Y algo muy notable dentro de este ámbito es la segregación horizontal, ¿no? Es decir, esta concentración de mujeres y de varones en ciertas áreas. Vos fíjate que en las áreas simbólicas y económicamente más importantes, claramente los varones son los que van a tener una mayor presencia. Claro. Por ejemplo, en las áreas de creatividad, ¿no? En el ámbito publicitario, los directores creativos, estos famosos varones que se ven muy bien en la serie Mad Men, ¿no? Uno tiene esa imagen construida. Exacto. Pero, bueno, por ejemplo, el 32% de quienes trabajan en las áreas de creativa van a ser las mujeres. O sea, todo el resto, imagínate, casi el 70% van a ser varones. Y entre las personas que las dirigen, las mujeres vamos a ser solo el 8%.
Claro.
Y acá en Córdoba ninguna mujer, ¿sí? O sea, las brechas hay que tenerlas en cuenta en ese sentido. Hacia el interior también se ven algunas particularidades.
Entonces uno entiende de esa manera, una puede entender que la propaganda o la publicidad, para decirlo correctamente, la publicidad de productos de limpieza siempre están orientados a las mujeres, por ejemplo, ¿no?
Sí, claramente si no hay mujeres, lo que no implica obviamente que la presencia de mujeres se traduzca efectivamente en una perspectiva de género, pero ya de entrada estamos diversificando las voces, ¿no? En este sentido tenemos que tenerlo claro. Uh-huh. También ampliar las voces, democratizar estos espacios, porque pareciera, ¿no?, que no hay mujeres capacitadas para estar en estos ámbitos, pero si analizamos la cantidad de mujeres que se egresan, claramente sabemos que las mujeres estamos muy bien capacitadas.
Claramente.
El tema es la reproducción de estereotipos y esta reproducción hacia el interior, ¿no? Hay áreas estereotipadas que expulsan a las mujeres, en especial en épocas o en edades reproductivas. Vos fíjate,
claro,
que no es porque sí, no es en vano, ¿no?, que haya tan pocas mujeres madres o mujeres que superen ciertas edades, ¿no? O sea, el promedio de edad, aguantame 2 segundos que acá estoy tratando de revisarlo, el promedio de edad son casi 32 años, ¿no? Y cuando nosotros entrevistamos, vimos que había muy pocas mujeres que eran mamás, claro, ni hablar, o sea, en las áreas creativas no había ninguna mujer madre, o sea, ya de por sí hay pocas mujeres y directamente no hay madres, y ahí uno se pone a pensar qué está pasando en estos espacios, qué está pasando particularmente en ciertas áreas que expulsan a las mujeres, o sea, no por temas de capacidad, sino por temas que tienen que ver con las políticas de conciliación, más allá de todo lo que tenga que ver con los roles y estereotipos de género, ¿no? Hay micromachismos,
claro,
sumamente arraigados en estos espacios y que bueno, que claramente nos hemos encontrado con esto, que para nosotros también fue una especie de sorpresa, ¿no?
Claro, un estudio que demoró ¿cuánto tiempo en realizarse esto, Cecilia?
Nosotros estuvimos investigando todo un año, fue una investigación comparada entre Buenos Aires y Córdoba, uh-huh, realizamos a ver entrevistas, si me aguantas 2 segundos,
sí,
ya te digo cuántas entrevistas realizamos en publicidad, analizamos 3 agencias, de las cuales 10 fueron entrevistadas, 7 en Córdoba, 6 en CABA, realizamos también investigaciones a instituciones educativas, 3 de Buenos Aires, 3 de Córdoba, a 16 trabajadores y trabajadoras. O sea, tratamos de tener una muestra bastante importante, obviamente no es determinante porque es una muestra seleccionada,
claro,
y dependió obviamente de quienes nos quisieran dar entrevistas. También está eso,
claro,
¿no?
Claro, totalmente.
Además, no todo el mundo se quiere abrir, ¿no?
Claro, claro, claramente. En materia de comunicación, de periodismo propiamente dicho, hay una cuestión que se ha puesto, afortunadamente, que se ha puesto en discusión luego del último tratamiento, de que haya entrado y que se haya podido tratar la ley del aborto legal o no punible, de la interrupción voluntaria del embarazo. Relacionado con esto y con el periodismo y con las voces que hay dentro de la comunicación o dentro de los medios de comunicación, ¿consideras que, a pesar tal vez de no tener una equidad, podríamos decirlo, no sé si es así o no, pero una equidad en cuanto a las voces que hay de mujeres y de hombres, y mujeres y varones en los medios de comunicación, consideras que el debate también estuvo ese reflejo de lo que pasó socialmente, estuvo dentro de los medios? ¿Consideras que eso se viene rompiendo y que se puede instalar también, afortunadamente?
Sí, sí, totalmente. Creo que hoy por hoy el movimiento de mujeres y de otras identidades de disidencias sexogenéricas claramente tiene la posibilidad de instalar en la agenda estos debates, ¿no? No porque sí, también se están realizando importantes transformaciones dentro de las empresas de media y de las agencias, uh-huh, de publicidad, o sea, se está instalando el debate. Y creo que esta capacidad de movilización, que claramente se evidenció el año pasado con la Marea Verde, uh-huh, y que se perpetúa, ¿no? Creo que eso tiene una potencia que tenemos que aprovecharla para seguir instalando estos temas en la agenda, ¿no? Y que creo, como vos estás planteando, se está visibilizando en transformaciones dentro de los medios, ¿no? Uh-huh. De hecho, nosotros estamos convocando a empresas de medios y agencias de publicidad a participar en el foro, y hoy por hoy están queriendo participar porque están queriéndonos contar las transformaciones que están realizando al interior de sus ámbitos laborales. Y eso no es menor, ¿no? Eso,
claro,
está visibilizando justamente la necesidad y la demanda, cómo estas demandas externas, si se puede decir, o también internas, se están traduciendo en políticas concretas. Para mí es súper valioso esto y lo tenemos que aprovechar.
Sin lugar a dudas. Hablábamos también de se va a hablar seguramente en el foro de la violencia que existe a nivel simbólico todavía en los medios de comunicación, en todos los medios de comunicación. Una entiende que uno de los de las cosas a contrastar y a entender dentro de lo que se entiende como violencia mediática y simbólica, algunas cuestiones que tienen que ver con un contexto determinado, ¿no? Si ponemos el humor de los años 80, no es el mismo al que se aspira en estas épocas. Claramente hay una forma de mirar a la mujer como objeto que ya de alguna forma se fue quitando o tratando de quitar esa manera de utilizarnos de forma de adorno, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace para seguir erradicando eso cuando quienes lo ejercen, en este caso mujeres y hombres, no estoy haciendo distinción de si uno y otro, porque muchas veces las mujeres no nos damos cuenta de esos pequeños? De esos pequeños lugares donde todavía existen esos machismos, donde todavía es violento el juego de palabras o la imagen o el recurso que se utiliza. ¿De qué manera se abordan esas cuestiones, Cecilia?
Bueno, en lo particular yo creo que el tema de la capacitación para la sensibilización primero y después para empezar a transformar tanto los contenidos como estas prácticas, como estos micromachismos, ¿no? que están adentro de estos ámbitos laborales, es fundamental. Porque, bueno, los resultados de nuestras investigaciones dan cuenta de la pervivencia de estas violencias simbólicas hacia el interior de los ámbitos laborales y que claramente se ven reflejadas en las producciones, en los contenidos mediáticos, ¿no? Si bien obviamente es claro el avance y la transformación en este sentido, hay cuestiones que se siguen perpetuando. Y esto lo vimos muchísimo en el ámbito de la publicidad. Claramente son ámbitos que se muestran bastante abiertos en algunos aspectos, a recibirnos, a contarnos cómo son ellos, a contar la paridad que existe a su interior, pero sin embargo conocemos y sabemos a partir de testimonios de trabajadores y trabajadoras que la violencia simbólica que existe a su interior es impresionante. Entonces creo que la capacitación, la formación y la sensibilización en este sentido es fundamental. Y como vos decís, no solamente a las mujeres, o sea, sabemos que las mujeres también, o sea, que existan mujeres no significa que tengan perspectiva de género y que estén sensibilizadas, pero también invitamos a los varones, porque ¿viste? Siempre dicen, bueno, para hablar temas de género que vayan las mujeres. No, es algo que nos compete a todos. Entonces, bueno, invitamos justamente a que todos estos espacios, a todos estos actores que forman parte de estos sectores, a capacitarse, que no tengan miedo, que es algo sumamente necesario y es algo que hoy por hoy la sociedad lo está reclamando, ¿no? Que miren un poquito hacia afuera y vean esta marea verde, violeta o de todos los colores de la diversidad, que se pongan esas gafas multicolor y que empiecen a mirarse hacia adentro, ¿no? Que en términos de autocrítica y de reflexión. Creo que hoy por hoy estamos en esa instancia de deconstrucción y que es una época sumamente propicia para hacerlo.
Vamos de nuevo entonces a invitar claramente a este Foro Nacional sobre Periodismo y Publicidad, específicamente hablando de políticas de género, ¿no? En periodismo y publicidad, que se va a llevar a cabo 12 y 13 de septiembre. Contanos bien en qué marco, en qué horarios y dónde va a ser esto.
Bien, va a ser en el aula 300 de la Facultad de Ciencias Sociales de la sede Constitución de la Universidad de Buenos Aires. El día 12 vamos a empezar alrededor de las 5 de la tarde. Vamos a hacer una presentación institucional de las distintas organizaciones que realizamos esta investigación para después pasar a una charla que la va a estar dando Luciana Pecker. Y así que con eso arrancamos
Empieza livianito.
Livianito. Ya bueno, el día 13 viernes van a estar los cuatro paneles que te comento los títulos, así más o menos la gente está enterada. El primer panel va a ser sobre políticas de cuidado, justamente porque entendemos que estos temas, y en particular la maternidad, es un eje crítico que atraviesa estas industrias. Después hablar un poco sobre derechos laborales y sindicalización, porque entendemos también que para las mujeres participar en estos ámbitos sindicales implica una triple jornada laboral, claro. Más allá, obviamente, atravesados de teniendo en cuenta que son espacios claramente machistas, uh-huh. Y bueno, entonces entendiendo
de difícil
eso,
acceso para las mujeres, más difícil que el resto de los, sí.
Exactamente, sí, sí. Y después ya vamos a estar haciendo paneles vinculados a cada una de estas industrias, género y periodismo, y género y publicidad. Y también vamos a estar trabajando con un acuerdo compromiso que ya lo tenemos elaborado y que invitamos a los distintos actores que forman parte de estas industrias a firmar. Es un acuerdo justamente sobre políticas de género en periodismo y publicidad, en el cual instamos a estos sectores y a los actores que lo involucran a comprometerse, o sea, no es un tratado vinculante, pero que sí refleja en algún punto el interés y el compromiso, claro, de estos sectores a realizar políticas concretas, ¿no?, para lograr esta igualdad de oportunidades, porque en realidad es eso, ni más ni menos que eso, ¿no?
Que se empiece a dibujar esa vocación por tratar de igualar o de uh-huh. llevar cierta equidad a esos sectores, sería fantástico.
Exacto.
Está buenísimo, es una propuesta fantástica. Creo que este es el momento para eso, para ir con todo, desde la formación, desde la información y desde uh-huh. tratar de generar determinados cambios sociales que nos atraviesan, por supuesto, estamos hablando del periodismo, de la publicidad, de cosas que tienen que ver con nosotras desde lo laboral, pero también desde lo social. Me parece que es el momento oportuno para generar estos espacios de charla, de reflexión y sobre todo de información sobre cuestiones que nos están atravesando de toda la vida y que, sin embargo, ahora empiezan a tomar un poco más de estado público.
Exactamente, así que bueno, invitados todos, todas, todes al foro.
Genial. Cecilia, un gustazo hablar contigo. Muchísimas gracias. Seguramente nos volveremos a comunicar.
Sí, gracias a vos. Un abrazo.
Adiós. Muy grande. Cecilia Bustos Moreschi es coordinadora del grupo de género de FUNDEPS, que nos contaba sobre este foro nacional de políticas de género en periodismo los próximos días 12 y 13 de septiembre en la Facultad de Ciencias Sociales, en el aula 300 de la facultad, allí en Constitución, charlando un poco sobre lo que va a tratar y lo que van a exponer quienes estén abocadas a estas dos jornadas muy interesantes en materia de foro de este foro de periodismo y publicidad que se va a llevar a cabo.